Buenas tardes, buenas noches, desde Argentina y Paraguay en esta oportunidad. Una vez más, aquí desde Familias Leonas TDH, con un nuevo vivo en esta oportunidad, con el doctor José Medina Barrios. Dije bien, ¿no?
Sí,
Él
dijiste
es
bien.
médico neurólogo, neurólogo infantil, porque no tenían claro tu segundo apellido, por eso
Sí, buenas noches a todos. Les cuento aquí de
dudé.
Asunción, Paraguay, una noche fresca, fresquita. No suele ser así, suele ser más caluroso, pero esta noche está perfecta. Muchísimas gracias, familias Leonas, por la oportunidad. Me siento sumamente honrado, encantado por la invitación y manos a la obra, sin pérdida de tiempo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué importancia el neurólogo en todo esto, ¿no es cierto? No sé cómo será en Paraguay, pero acá nosotros primero tenemos que pasar sí o sí por el pediatra, porque bueno, justamente la detección temprana hace al mejor diagnóstico, al mejor tratamiento y a la mejor evolución. Pero bueno, la cuestión
Sí,
es,
exacto.
¿qué síntomas, qué alertas puede una mamá ahí al alcance como para empezar a sospechar que algo está pasando? ¿Qué
Sí.
aconsejas vos que tengan en cuenta las mamás?
Bueno, primero que hay que tener el tema del acceso a la consulta de neurología infantil es complicado, no solamente en Paraguay, en Argentina, en todo el mundo, porque son pocos neurólogos para la población. Yo no sé cuántos neurólogos
Y
de
los
Chile.
pediatras no están preparados para la detección.
Bueno, la mayoría de los pediatras, o sea que la formación pediátrica en sí muy poco aborda el bienestar mental del chico. O sea, el pediatra es un genio en infectología, en vacunas, en problemas gastrointestinales de la piel. Es un genio. Pero realmente los programas académicos, digamos los más antiguos, no ahora que ya está mejorando, abarca muy poco lo que es el bienestar mental del chico. Entonces, ahora sí ya hay consultorios de desarrollo, consultorios de detección en los grandes hospitales tienen el neurólogo filtra al paciente, ¿verdad? Entonces, hoy día, por la presión del servicio, por la cantidad de información que tienen los padres, hoy día los papás ya te van leídos, ya se van y exigen, doctor, yo creo que mi hijo tiene esto, yo quiero una derivación al neurólogo, le dicen al pediatra, entonces es mucho más fácil hoy día a través de la información. Entonces, cuando cuesta conseguir un neurólogo de repente en un servicio público, hay que tener paciencia porque es así, es una realidad, son pocos neurólogos y a veces cuesta. En cuanto a los signos o como uno sospecha, bueno, primero que nada, tenemos que saber que lo que siempre comienzo diciendo que ser hiperactivo, tener déficit de atención, no es una enfermedad. O sea, eso, porque mucha gente piensa, no ustedes, nosotros que ya estamos años en esto, ¿verdad? Pero hay gente nueva, la gente que viene así en ayunas, como se dice, le dice, mira, la abuela le dice, anda a llevarle al psicólogo porque mira que tu hijo está mal. Así le dicen. O en la escuela, le dice, mira, señora, con tu hija, tu hijo tiene problemas. O sea que, entonces, generalmente es lo primero que yo veo es que hay como un rechazo familiar del entorno hacia el chico. Y hay veces que eso a los papás les molesta mucho, a veces que no, a veces que sobrellevan dejándole llevar a las reuniones familiares, a los cumpleaños, a los actos sociales, te dicen, doctor, yo no me suelo salir mucho con él porque tenemos estas dificultades. Toca todo, le reta, qué sé yo, le rompe un vaso, no se queda quieto, o si no, no le llevo porque suda mucho, como que en Paraguay hace mucho calor, me dicen, se ensucia mucho la ropa o no cuida su ropa. Imagínense cómo esas cosas te dicen los papás. Y en la escuela directamente le viene con el mote de que no anda bien, que tiene problemas y que no. Anda buscando ayuda porque no, tu hijo no está funcionando en la escuela. También les quiero comentar un dato. La ley de inclusión en Paraguay salió recién en el 2015 y la ley, el, la, los, las guías de inclusión del Paraguay recién se empezaron a distribuir en el 2018. O sea que a partir del 2019 recién tenemos las profesoras con guías oficiales del ministerio para poder detectar los chicos con problema de aprendizaje y entre ellos la hiperactividad y el déficit de atención. Entonces, eso es lo que nosotros vemos más, vemos un rechazo del entorno familiar, muchas veces, por la abuela, por los tíos, por la gente afín, vemos problemas en la escuela. Tu hijo no, yo le digo, me dicen, tu hijo no copia, tu hijo no lee, tu hijo no escribe, tu hijo no se queda quieto, pero nuestros profesores tampoco están capacitados. Si bien hay un esfuerzo muy grande de los profesores hoy día, pero en Paraguay por lo menos es más un compromiso personal de los profesores. O sea, los profesores están avanzando muchísimo, pero por una gestión personal de ellos. Hacen cursos, hacen capacitaciones. Como le dije, el ministerio tardó 5 años más o menos en lanzar las guías de inclusión, que me parece mucho, mucho tiempo. Entonces, eso es. Y
Claro.
otra cosa, hay que tener en cuenta que el chico es hiperactivo, es normal hasta los 5 años. O sea que no todo chico que es hiperactivo va a tener TDAH después, no. Hay chicos que son muy curiosos, que tienen mucha
Claro.
energía, que duermen poco. Entonces yo le digo a los papás, vamos a esperar 5 años. O sea, tiene que tener 5 años, déjale ahora que juegue, déjale ahora que se ensucie en el jardín, que trate de subir al árbol, que le persiga al perro. O sea que ahora mismo tenés que tener paciencia. O sea, el problema va a comenzar cuando esas conductas le impiden un desarrollo, digamos, sin problemas o sin complicaciones en el entorno eso social o escolar. Ahí está el problema. Pero mientras el chico te juegue fútbol 4 horas y no le haga daño a nadie, es que juegue. Mientras el chico le gusta saltar,
Claro.
correr, eso, por ejemplo, dice, mi hijo no se queda quieto. ¿Y qué problema hay? Si no, y su abuela no le gusta, a la abuela no le gusta. O mi hijo chuta la
La
pelota por todos
hiperactividad.
lados. ¿Y sí, y cuál es el problema? Y no, yo tengo muchas plantas. Y bueno, pone una red, pone una alambrada, qué sé yo, llevarla al parque. O sea que no todo chico hiperactivo va a ser TDAH, ni tampoco todo TDAH va a ser medicado, ni tiene que tratarse como si fuera una condición especial. O sea que lo primero que le hablamos es con los papás que eso no es una enfermedad, que es un estadio normal del desarrollo de hasta el 5% de los niños. 5% de los niños son así. Y es más, les digo, esto viene de papá o de mamá. O sea que yo les digo a los papás, la fruta cae cerca del árbol. No pienses que la fruta va a caer lejos. O sea que tiene que ser ahí. Bueno, ¿dónde está el problema? Hay muchos
Excelente.
te dicen, ¿y cómo antes no era así? Eso es lo primero que preguntan los papás. ¿Por qué no era así? ¿Por qué no había antes hiperactivos? Entonces entran ahí.
¿Por qué es evolutivo?
Sí, y que antes no había hiperactivos, y por qué ahora nomás hay, seguro que los psicólogos no quieren ganar plata, que qué sé yo, quieren vender. Sí, incluso había una publicación muy popular, que decía que un psiquiatra confesaba que él inventó el TDAH para vender pastillas. Eso se volvió muy popular, viral por todos lados. Ustedes seguro recuerdan, no me acuerdo el nombre, un americano fue el que dijo eso, y hay mucha gente que creyó y tiene ese concepto. Bueno, ahí está que yo puedo hablarle de puedo hablarle de mí personalmente, la perspectiva de vida, que por qué yo creo que siempre hubo y antes no se notaba. Bueno, no sé cómo en Argentina, pero los procesos educativos tienden a ser hoy día por proceso. Todo es por proceso hoy día, ¿sí? Entonces se evalúa el día a día el chico, si completó la tabla de multiplicar, si forró el cuaderno, si trajo la carpeta, si completó las rayitas, todo el día se le evalúa. Sin embargo, cuando yo estudié hace algunos tiempos ahora, era por objetivos. O sea que nosotros los chicos, creo que somos, los papás somos de mi generación, rendíamos dos exámenes, un examen a mediados de año, otro examen al final. Y poco importaba si teníamos la carpeta, si teníamos el cuaderno, si teníamos las cosas. Y ahí yo me acuerdo que a mí me iba muy bien en los exámenes finales, pero no podía tener una carpeta porque perdía los lápices, perdía el borrador, se me manchaban las hojas. Y entonces tenía que acudir a los compañeros que me dibujen, que me hagan los lindos dibujos, o a mamá, por favor, ayúdame a hacer mi carpeta a última hora. O yo vivía cerca de la escuela y mi mamá se iba, José, te olvidaste otra vez tu cartuchera, te olvidaste tu merienda. O sea que siempre hubo, entonces, antes era por objetivo. Ahora, al ser la educación por proceso, entonces se marca más, se marca más. Antes solamente el chico tenía que estudiar. Estudiábamos, qué sé yo, una semana, 2 semanas antes los exámenes, y nos lucíamos los exámenes y no importaba todos los problemas que teníamos durante el año. Hoy día no, hoy día que no, se evalúa semanalmente, diariamente, si el chico completa o no completa las tareas. Y otra cosa también, que antes, no, seguro que en Buenos Aires también, antes había patios, parques, los chicos salían más, o sea que se gastaba más energía. También otra cosa, nuestra generación le temía a los profesores. Nuestros profesores en los años 80 había castigo corporal, o sea que las profesoras te podían dar un reglazo, te podían dar un coscorrón, como se dice, ¿sí? O también te podían estirar te estiran el cabello, o sea que. Y eso, por ejemplo, era normal, pero hoy día, ¿qué pasa si a uno de tus chicos la profesora le estira el cabello porque no se quedó quieto? Esa profesora se le va a echar al ministerio.
No
Después
trabaja más.
no trabaja nunca más. Después yo le digo también, antes se nos echaba de la clase, el que no, alborotaba la clase, afuera de la clase. Hoy, eso está prohibido, hoy a los chicos ya no se les echa la clase. Y también a los que se le portaba mal se le humillaba, se le hacía una ronda y se le cantaba. No sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro le vamos a poner. Yo me acuerdo que eso, no sé si eso se cantaba también, pero se lo humillaba a los chicos. O sea que un chico se le castigaba físicamente, se le maltrataba, se le excluía y se le humillaba en la clase. Entonces, eso era lo que vivía, era el día a día de un chico hiperactivo, digamos, ¿verdad? Y otra cosa, el sistema educativo los iba excluyendo. Entonces, tenemos chicos que no le iba bien en primer grado, segundo grado, tercer grado, y quedaban ayudar al papá en tareas, qué sé yo. En mi época estaba de moda vender diarios, los chicos vendían diario en la calle, o repartir leche, o tareas así, qué sé yo. Y las nenas ya quedaban como criadas, o sea, ah, ella no sirve para la escuela, vamos a dejarle nomás que no vaya a la escuela. Entonces, los que llegábamos al final del ciclo escolar, obviamente no teníamos ningún problema, ¿verdad? Tenía que ser ya. Y eso ya es imposible. Yo creo que nadie a su
¿Cuántos
chico le.
chicos quedaron en el camino, no?
Muchos chicos, y yo les digo a los papás, viajen, cierren los ojos, viajen en el tiempo y se van a acordar nombre y apellido de chicos que no podían escribir, no les iba bien en la escuela y abandonaron. Y les viste vendiendo empanadas en la calle, o vendiendo dulces, o vendiendo diarios. O ya, no, ya los chicos no fueron lo que tenían que ser. Y eso ya es impensable. Impensable. Entonces, desde esa base partimos, que es algo real. Hay que enseñarle a la gente, ¿verdad? Hasta a los colegas, que es un problema real, no es un invento de los psicólogos, de los psicopedagogos, de los psicólogos, del neurólogo, que qué sé yo, no es un invento de la ciencia, porque mucha gente cree que eso, como le dije, mucha gente cree eso y te viene a decir no, pero en Estados Unidos ya el psiquiatra ya confesó que fue un invento. Entonces, eso es por qué es importante entender que no es una enfermedad. Es importante entender que el chico es una forma de vivir
No,
del
seguro.
chico y que el trabajo
Y es
pesado, o sea, que
algo
la mayor
crónico,
carga.
¿no? Que es de toda la vida.
No, es. Yo le digo a los papás, es como así como sos rubia, así como yo soy moreno, o sea, que es tu forma de ser, sos vos. Sos vos. Pelear contra tu TDAH, pelear contra es pelear contra uno mismo. Entonces, eso sí,
Tal cual.
cuesta
Sí.
entender, pero es el primer paso. El primer paso no se da con la psicóloga, con el chico, ni no se da el primer paso con los tests, ni con el psiquiatra, no. El primer paso se da con los papás que tienen que entender lo que está pasando. Entonces, yo uso tres palabras que en la primera consulta le digo a todos. Lo primero es, hay que entender. No podemos manejar y no podemos enfrentar o afrontar algo que no conocemos, ¿sí? Tenemos que conocer. Segundo, una vez que conocemos, tenemos que entender. Que no vale con conocer. Sí, autor, yo ya leí todo. Sí, autor, te traen empapelado ahí el DSM-5, te traen todos los artículos hoy día, o te muestran la foto del celular que ya tienen todas las guías había por haber. O sea, no es solamente conocer, sino también es entender. Y por último, que es lo más importante al final, es aceptar. O sea, que hay que aceptar que el chico es así. Porque te dice, no, papá, no se va a lo quedar quieto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero que sea como su hermano. O los otros chicos, su primo fulano, ya es así. O sea que eso es, como le dije, es mucho lo que enfrentamos, yo enfrento como neurólogo día a día. O sea que no le enfrento al chico hiperactivo, no le enfrento a los test ni nada por el estilo, sino enfrento a ese paradigma de los padres que tienen que conocer, tienen que entender y tienen que aceptar.
Bien. Tengo
Acertar,
una
seguramente. Y que
consulta,
seguramente
José.
alguno de los papás
Sí.
tiene la condición.
¿Cómo? De nuevo,
Tengo
por
una
favor. Sí.
consulta.
Sí.
Es, sí, tengo una consulta. Esto es la infancia, digamos. ¿Cómo se va reflejando estas actitudes que va teniendo o estos impedimentos a lo largo de la vida? Cuando uno es adolescente o cuando ya uno llega adulto. ¿Cómo va mutando esto a lo largo
Bueno,
de la
yo les
vida?
suelo decir a los papás que
Uno
es sí,
va a crecer con
le digo a
esto.
los papás que es como una bola de nieve, es como una bola de nieve. Bueno, el chico lo primero que pasa, lo primero que le pasa al chico es que no le va bien en la escuela, no le va bien en los entornos sociales, ¿sí? No le va bien ni siquiera con la abuela muchas veces. Entonces, ¿qué genera en el chico? El primero que genera una frustración, o sea, que el chico se frustra. El chico pregunta a los... Pregunta, mamá, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no soy como los otros? Llega un momento, 7, 8, 9 años, cuando el niño va desarrollando su carácter, entonces le dice a la mamá, no me quiero ir a la escuela, o sencillamente se rehúsa a hacer aquellas actividades que él francamente le son difíciles. Por ejemplo, ¿no quiere hacer dictado? No, no voy a hacer dictado. ¿No quiero hacer la tabla multiplicar? No, no quiero hacer. Sin embargo, hay cosas que sí quiere hacer, que le gusta hacer. Entonces, el primer paso entonces es que ellos se frustran, que ellos se sienten, bajan la autoestima, ¿sí? Bajan la autoestima porque hay chicos, me contaron papás, que hay chicos que no se les invita a los cumpleaños, no se les invita a las pijamadas, hay chicos que no, cuando van a hacer una obra de teatro en la escuela se le da el papel más irrelevante, o sea que sienten, ellos se sienten marginados. Entonces, ¿qué pasa después? Frustración. Baja autoestima, se les, ¿cómo se dice? No se les tiene en cuenta, entonces ellos pueden, depende de su carácter, depende de su fuerza física, pueden ser violentos. O sea que bueno, vos no me invitás a tu cumpleaños y cuando yo pueda te meto una patada en el fútbol, o te empujo cuando, ¿entiendes? Entonces llega la segunda parte, que es el que le dicen los libros, el negativista desafiante. ¿Levantate de la escuela? No. ¿Ponete tu ropa? No. ¿Vamos a la casa de la tía? No. ¿Veníamos a ver la película? No. O sea que el segundo paso es el desafiante. O sea que llega un momento que está harto de todo el chico. Esto hablamos a su libre evolución. Un chico que no, su papá no conoció, no entendió, ni no aceptó. O sea que es un chico que sin,
Sí,
digamos
esto
así.
es todo sin tratamiento,
Sí.
digamos. Esto
Entonces,
con tratamiento se puede ir. Esto es.
exactamente, o sea, orientaciones, con orientaciones. Ni siquiera le llamemos tratamiento, ¿verdad? Con orientaciones de vida, esto se evita, ¿verdad?
Bueno,
Entonces,
orientación.
el segundo, bueno, yo trato no usar tratamiento porque se le tratan los enfermos. Y si no está enfermo, ¿cómo te voy a tratar? O sea, que no, trato de usar esas palabras, ¿verdad? Pero, entonces, no le llamo tratamiento, no le llamo diagnóstico, no, no le llamo nada porque no es una enfermedad. Entonces, le llamo directivas, plan de trabajo, normas de conducta, o sea, le pongo otros nombres.
Bien.
Para no, como le dije, para que los papás en ningún momento sientan o piensen que el niño está enfermo. Porque el niño también dice, vamos al doctor, no, no quiero ir más al doctor. ¿Para qué si yo estoy enfermo? ¿Acaso estoy enfermo o estoy mal de la cabeza? ¿Por qué me tengo que ir al doctor? O sea, cuando el niño tiene personalidad, tiene fuerza, él hace negativismo, ¿sí? Ese negativismo se puede expresar según el entorno. Puede ser negativista para irse a la casa de la abuela, a la tía, negativista para ir a hacer compras, negativista para hacer cualquier actividad que ella sienta frustración o se sienta que no va con él esa actividad. Entonces, vamos a la iglesia, le dicen, no, no me quiere la iglesia. Obviamente él estar sentado parado en la iglesia no es muy atractivo para él. Pero sí, obviamente sí, doctor, ¿cómo si sí quiere irse a tal parte? Ahí no se cansa. Sí, obviamente él va eligiendo, va tomando ya elección por las cosas que le gusta y va haciendo repulsión hacia las cosas que no le gustan. Bueno, el segundo paso dijimos es el negativismo, el niño negativista. El famoso, ahí ustedes pueden ver, se puede googlear, trastorno negativista desafiante. El siguiente paso que hay es, le llaman ya el trastorno disocial. Esos ya son adolescentes, entonces mienten. O sea que ya lavaste tu ropa, sí, ya lavé, mentira, tiró todo. Ya regaste las plantas, sí, ya regué, no, mintió. ¿Dónde te vas? Me voy a la casa de un amiguito o tal, no, mentira, se va a un amigo donde se van a hacer, qué sé yo, pueden probar ya el tabaco, alcohol, o ver otras cosas, ¿verdad? Ya cuando era adolescencia. O sea que, entonces, ese es el problema. De repente se va, pueden elegir malas amistades, ¿sí? Porque, vamos a poner un ejemplo, si tengo que ir a la casa de un amigo que tiene un piso muy lindo, que tengo que sacarme el zapato para entrar, que tengo que sentarme en el sofá y no desarreglar, que tengo que usar muchos cubiertos para comer, no me va a querer ir, si soy hiperactivo. Voy a irme a la casa del amigo que se come en el patio, que se juega en el piso, que no importa si se rompe algo, la mamá no está, el papá no está, y qué sé yo, podemos entrar en la computadora a ver lo que sea, y pues tenemos acceso a cualquier cosa que de repente es sin control. Entonces el chico puede caer también en elegir malas influencias, que pueden empeorar, ¿sí? En otros países los chicos entran en pandilla, ahí se sienten felices porque nadie le dice nada porque queda quieto, porque no respeta las reglas, al contrario, ahí él es feliz, se siente en un ambiente amigable. Bueno, en Paraguay, en Latinoamérica, creo que eso no pasa tanto porque los núcleos familiares todavía son muy fuertes, pero en por ejemplo en Estados Unidos están las estadísticas que ellos acuden a pandillas, se siente bien en lugares así. Entonces ese es el tercer paso sería ya la conducta disocial y también cometer crímenes. Obviamente pueden mentir, robar dinero de los padres, gastar en sustancias prohibidas, ¿sí? Y eso te va, una mala elección de amigos, una mala elección de compañeros, te va a llevar a una mala elección de pareja, te va a llevar a mal resultados en el colegio, pero no es lo mismo, como dicen, el tener el pibe flaco en la esquina que fuma porro, que tener el hijo, qué sé yo, que es el mejor alumno. O sea, obviamente va a tener otro tipo. Y en los países muy competitivos, ustedes saben que en su universidad se requiere méritos. O sea, hay ¿cómo va a ir a la universidad el chico si él no hizo una buena primaria, no hizo una buena secundaria, no fue a la universidad? Entonces no se va a formar como tiene que ser. Y si el chico no tiene una formación, no tiene buenos amigos, no tiene una buena pareja, no va a tener un buen empleo, no va a poder tener un buen empleo. Y el ciclo va a seguir, el ciclo va a seguir. Si no tiene un buen empleo, no va a tener una buena calidad de vida, no va a tener una buena formación, no le va a poder ofrecer a su familia, digamos, una perspectiva de vida mejor. O sea que ahí les quiero enfocar que este problema es para toda la vida y te afecta a tus finanzas, te afecta a tu vida social, te afecta a tu vida amorosa, o sea que te afecta el futuro en sí. Les doy un ejemplo.
Claro, y el primer traspié está justamente en esa familia que lo aísla justamente para no pasar vergüenza, para no renegar, y que bueno, ahí está el primer problema.
Sí, por ejemplo, somos una sociedad machista, dice, bueno, cuando venga su papá, cállense todos, no queremos ruido, papá tiene que descansar, no le molesten a papá, ¿sí? Ese, por ejemplo, entonces el chico a veces tiene que escaparse, tiene que irse al vecino, porque para poder mantener el orden social. Entonces, como le dije, lo primero es entenderle al chico, ¿verdad? Y yo le digo a los papás, ellos son, porque se les tira también de haraganes, que son haraganes, que son irrespetuosos, que no quieren seguir las reglas, se le tiene mucho estigma social. Hablamos del, como le dije, el chico que no sigue ninguna directiva. ¿Y cómo es?
Tengo una consultita. Esto es sin vos poder derivarlos a consultas con profesionales, para que le den las herramientas a los padres, ¿no? Pero cuando se realiza un buen tratamiento, aunque vos no te gusta la palabra tratamiento, cuando se nos dan buenas herramientas de los profesionales y se nos educa a los padres como para poder llevar adelante todo esto,
no.
El paso de la vida con TH no es este, ¿no?
Bueno, para mí es fantástico. O sea que
vos sos médico.
Sí, fantástico es. Si es que podemos... Yo le digo a los papás, vamos a descubrir sus talentos, vamos a descubrir talentos. Típico ejemplo, la profesora le castigó matemáticas y le saco la pelota del fútbol, o le quito la práctica del fútbol, y el chico era goleador del equipo, y el chico no va a ser bueno en matemáticas y no va a ser bueno en fútbol. Entonces, le doy un ejemplo que es muy, muy general. Entonces, nosotros tenemos que descubrir, si el chico es bueno en fútbol, tiene que ir al fútbol, no se le castigue con lo que a él le gusta. llámese fútbol, básquetbol, inglés, pintura, computación, porque el chico tiene esa pasión, o sea, se apasiona por un deporte, por una actividad, entonces lo primero que hacen los papás es castigarlo ahí. Entonces no hay futuro. Entonces, yo le digo a los papás, no, se tiene que levantar, se tiene que ir a su práctica de fútbol, pero se tiene que ir también a su clase de matemática de refuerzo, o sea que no abandonar uno por lo otro. Entonces, suponete, si el chico es castigado quitándole el fútbol, no tiene futuro en el fútbol. Sin embargo, si se le endereza la parte que está mal, vamos a lo que está débil, vamos a reforzar y se mantiene el talento natural en algo. Eso el día de mañana puede ser un siguiente Messi, ¿qué sabemos? Si tiene otro destino. No, entonces, eso es, el chico generalmente son o le gusta mucho los animales, le dice, no, vos todo el día te pasas con los animales y voy a regalar el perro, porque por culpa del animal te ensucias mucho ahí en el patio. Y no sé, teníamos un futuro veterinario ahí y que le cortamos las alas. O sea que en la escuela también, en la escuela hoy día tenemos la ley de inclusión, tarde en Paraguay, ¿verdad? Pero tenemos. Las profesoras.
¿Funciona bien esta ley?
Funciona a medida que los papás están exigiendo. O sea, también le digo a los papás, la ley va a ser un papel si ustedes no exigen. Los papás son los que tienen que ir. Es letra muerta, son los papás los que tienen que ir a pelear por los derechos de los chicos. Entonces, hoy, por ejemplo, si una profesora se le puede denunciar, incluso se puede juntar un colegio, o sea, hace poco un caso que se volvió a llevar en Paraguay, que un director dijo, tenía que pagar había un pago de matriculación, qué sé yo, ¿verdad? Le dice el director, yo pago para que tu hijo se vaya de acá, por ejemplo. Cosas así. Era un director de colegio y hicimos un colegio súper renombrado y religioso, ¿verdad? Entonces fue muy feo eso. También yo tuve unos adolescentes que medio que se toman con los profesores. Qué sé yo, se toman, se enemistan y lo toman a lo personal. Lo toman a lo personal. Entonces tuve que mediar en casos donde hubo como un juicio ante el ministerio para que el chico pueda hacer la materia con otro profesor. O sea, cosas así. O sea, lastimosamente, yo le digo a los papás, ustedes tienen que luchar. Hay una ley que les ampara, pero esa ley en internet o ley ahí no sirve de nada. Son ustedes los que tienen que luchar por los derechos, presionar y para lograr las cosas para su hijo. La ley de inclusión en Paraguay es hermosa, es muy linda. Primer mundo cuando uno lee, ¿verdad? Dice que la inclusión tiene que ir desde en todos los niveles, incluso la universidad, y que la institución tiene que poner los recursos. Pero la realidad es que de repente los profesores también se sienten solos porque no tienen guías, no se les paga aparte por el trabajo extra que tienen con los chicos. Su jornada de capacitación tampoco no... Entonces es mucho de altruista, mucho de su labor docente es lo que hace que esto vaya avanzando. O sea que es una alianza entre los buenos profesores que tenemos y los papás también que se empoderan de esta situación. Entonces, un chico bien orientado con un papá que entiende.
Tengo una consulta, sí. José. ¿Qué pasa cuando nosotros en este recorrer de profesionales nos encontramos con un médico psiquiatra, un neurólogo, que dice que el TDAH no existe? Estos que se creyeron, que leyeron el artículo y se lo creyeron. Es como que vos te encontrás con eso y no podés avanzar en absolutamente nada. Bueno, a pesar de que en el DSM-5, ¿no? Porque es tan difícil encontrar profesionales, neurólogos y ahora que crean, como si esto fuese creencia, ¿no? Que sepan de TH y sobre todo también en adultos. Hay muy pocos profesionales que creen que esto en el adulto sigue pasando.
No, aunque no creas, no tuve esa experiencia con neurólogos, no tuve esa experiencia. Sí tuve experiencias con docentes. Pero te hablo 10 años atrás, donde yo le mandaba cartas a los directores y ellos le decían, me rechazaban, a los papás les devolvía la carta, no quiero saber nada, le decía. Eso no es cierto, le decía. Tuve esos problemas con docentes. De repente el problema que hay con los, digamos, no problemas, es de repente los conceptos, ¿verdad? Donde un neuropsicólogo tiene un concepto diferente, habla de otros términos, de repente ese es el problema que tenemos, diferentes términos, diferentes criterios a veces, por ejemplo, para iniciar medicación, porque ese es un tema muy, muy, muy espinoso también, el tema de la medicación. pero hay gente que le dice, no, el neurólogo te vaya directo al psiquiatra. O sea, que tengo más bien ese problema, ¿verdad? Pero no en niños con nuestra... hoy día no me encuentro con esa dificultad. Como le dije, como está nuevo en Paraguay, es más fácil. O sea, que ahora se está... Lo que es nuevo, más fácil asimilar. A lo mejor si esto comenzábamos nosotros 15, 20 años atrás como Argentina, a lo mejor teníamos ese problema también. Pero hoy, una cuestión generacional, digamos, los papás hoy día tienen información de buenas a primeras, entonces no hay tanto ese problema. Bueno, generalmente esto lo resuelve entre los papás. Es la famosa recomendación. Entonces, llévala a neurólogo, mi resultó, vamos a hablar con fulano, él te va a decir lo que piensa, no le lleves con fulano porque no me resultó. O sea, que como le dije, cada experiencia personal depende mucho cómo uno encara. Dice, acá muchas veces sale en el Facebook, ¿quién es el mejor doctor? Y saca una lista de cada uno como si fuera Boca, Olimpia, River, ¿verdad? Pero no es así, o sea, la experiencia es personal, depende mucho de cómo uno, del papá, cómo encara. Entonces, rápidamente eso se soluciona porque, como ustedes dijeron, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, o incluso la gente postea, mis chicos me dicen que te cheque, ayúdeme, entonces la gente le escribe. O sea que eso es muy positivo, lo que ustedes están haciendo, de la manera que se está encarando hoy día, no solo a través de Leona, sino en forma incipiente también en otras organizaciones, yo creo que es lo fundamental y que ha hecho que se venza este problema. Porque puedes chocar contra el psiquiatra más famoso de Latinoamérica y que te dice una cosa, pero te van a ver 10 padres que te dicen otra cosa y tu experiencia te va a decir, bueno, muy lindo lo que dice, pero no me ayuda, ¿ya? Porque el papá, la mamá lo que busca es ayuda, busca orientación, busca que le ayuden a superar los malos momentos que están pasando. Entonces no le importa mucho el currículum o lo que diga un profesional, generalmente van buscando hasta que encuentren uno. A mí me dicen, ¿qué psicóloga recomendás? Yo le digo, la que vos confíes. No, pero decime vos, bueno, te puedo decir esto, 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 tales nombres te puedo dar. Pero generalmente le digo que buscando entorno, una persona, la que vos te convenza, que vos le confíes. Porque uno corre el peligro, ¿verdad? De que se, como, eso sí, que vaya y te dice, no le hago el test porque para mí no es. Uno pide un test para TH, le dice la psicóloga, le dice, no le hago porque no, para mí no es. Eso me pasó ahora hace poquito, pero una vez, pero averigué el caso, pero es más bien por desconocimiento del profesional. Entonces,
claro, porque la psicóloga no puede diagnosticar, claramente.
Sí, no, ellos, la psicopedagoga, nosotros acá tenemos psicóloga, psicopedagoga, está un poco mezclado, ¿verdad? Entonces de repente se me mezcla. Pero le mando a hacer los test, y los test, hay gente que sabe hacer, pero hay gente que no sabe hacer, entonces dice, esto no es, yo no hago, no le voy a hacer porque... Como decía el chavo, al cabo que ni quería, o sea que le dan esa respuesta a los papás. Bueno, tomé tus palabras.
Hay que cambiar de profesional, creo que si nos quedamos con esos profesionales perdemos tiempo.
Sí. ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetir por favor?
Que hay que cambiar de profesionales, cuando nos encontramos con ese tipo de profesionales, o vemos que nuestros hijos o con nuestros adolescentes no avanzan en los tratamientos, hay que cambiar de profesionales, no casarnos con el profesional y seguir, porque perdemos tiempo muy valioso, que es tiempo de nuestros hijos.
Exactamente, yo le digo a los papás, vos te sientas bien, me dice, ¿y qué colegio me recomendás? Yo le digo, ¿dónde te vas y te sentís que te tratan bien? Que tu corazón de madre te diga, esta directora, esta orientadora, esta profesora me trató muy bien, muy amablemente. Si te dicen, ¿dónde está el diagnóstico? ¿Quién es su psiquiatra? A ver sus papeles, a ver su criterio, miren qué va a ser evaluado. O sea, cuando se ponen en esa postura, yo le digo, no, busquen otro colegio. Entonces, mucho confianza, mucho con el apoyo en personas que saben, búsquenle, le digo a los papás, busquen amigos, psicólogos, primos, busquen gente que les pueda asesorar, que se sientan bien, que se sientan bien.
La psicoeducación es el primer paso acá en el tratamiento del TDAH, es fundamental. El primer paso es la psicoeducación de los padres.
Excelente.
Saber de qué se trata, saber que ellos también lo pueden padecer, tal vez situaciones que naturalizan, porque bueno, justamente está instaurada en la familia, porque tal vez hay más de un TDAH. Entonces, una vez que empiezan a conocer lo que es y acomodar este entorno social, la situación cambia.
Yo tenía un profesor que era español y decía, si eres hiperactivo, disfrútalo. Decía, el hiperactivo lee más libros, ve más películas, juega más juegos, duerme menos horas. O sea, sí, vive mucho más, mucha más vida que los demás. Entonces, si eres, si, no, no, no completé la frase, si eres hiperactivo y puedes manejarlo, disfrútalo.
Sí, el
Entonces,
tema es cuando hay
le
una
digo.
tensión de por medio también.
Entonces, eso es como le digo a los papás. Busquen la manera, asesórense, siéntanse bien, no comparen, no le martiricen a sus hijos. Si tiene un problema ahora, ayúdenla a superar. Entonces, ese es el primer paso. De nada sirven los electroencefalogramas, los mapeos cerebrales, las terapias, las psicoterapias si, familiares, si la propia familia no está convencida, y mucho menos la medicación. Yo le digo bien a los papás, la medicación lo único que hace es mejorar la atención. Solo eso hace la medicación. Pero si el chico toma una medicación, le mejora la atención, pero en la clase le mandan al fondo y en el fondo está la ventana, él se va a concentrar en el patio.
Claro,
Hoy le
tal
digo
cual.
yo, se va a concentrar, el niño se va a concentrar en la pelirroja que está al frente. O sea que no, si no hay un acompañamiento, si no hay objetivos, la medicación no sirve nada.
Tal cual.
No. Muchos papás me dicen, no, seguro que el doctor es que le querés medicar. No, la medicación parte de un proceso bastante, un análisis muy, muy extenso, ¿verdad? De la situación de la familia, la parte, como
Tal
usted
cual.
dijo, la psicoeducación. O sea que sin psicoeducación la medicación no sirve nada, no tiene sentido.
Claramente. Y aparte tener en cuenta siempre, porque incluso para las familias, que dicen, ah, mi hijo no es TDAH porque conozco un TDAH que tiene estas características y mi hijo nada que ver. Justamente informar a estas familias que, bueno, el TDAH se puede presentar de muchas maneras diferentes, que pueden haber comorbilidades diferentes, ¿no es cierto?
Sí,
Y que eso hace a
una
los
vez,
síntomas también.
le quiero comentar una vez, una mamá me dijo, yo le dije, le dije, hola, ¿qué tal, mami? Bla, 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 hablando, le dije, tu niño es hiperactivo. Y me saltó y me dijo, mi hijo no es hiperactivo, tiene déficit de atención. Y ahí le pedí disculpas, tenía razón la mamá, porque hay chicos, nosotros le decimos hiperactivos, pero por una cuestión de costumbre, porque no, yo creo que es difícil hacer deficientes atencionales, o sea que no, queda medio feo, entonces es más fácil decir hiperactivos. Hay muchas clases. Está el niño que
Es una
es más desatento.
desregularización de la atención, porque en realidad podemos prestar atención a un montón de otras cosas que nos interesan mucho más y en otras no.
A los que les gusta, sí. A ver si les gusta el ejemplo.
A ver.
Es como que una persona te regala tres entradas al cine, pero solo tenés tiempo de ver una. Y es por ese día. ¿Qué vas a elegir?
Sí.
¿Qué película vas a elegir?
Depende de las películas que me hayan ofrecido.
No. Tres películas hay.
Claro,
Tres
la que más
películas.
me guste.
Tú vas a elegir la que te guste. Entonces el chico va a hacer
Claro,
lo
depende de la
mismo. Tiene
película.
poco tiempo, tiene poca atención y él va a hacer lo que le guste. No va a hacer. Si tenés poco tiempo y tenés tres entradas para el cine, vas a elegir la película que más te guste. La otra ni te va a importar.
Claro.
Entonces, eso es lo que es el chico, le pasa al chico. Tiene
Está muy
menos
lindo ese
atención.
ejemplo, está muy bueno, es muy simple, pero está muy bueno.
Entonces, si yo le pido al chico que elija entre jugar su videojuego o hacerme el copiado, la tarea de geografía, de los mapas, dibujar los mapas, obviamente el chico no va a hacer. Ahora, sí puedes negociar con él. Termina tu mapa y después puedes jugar el videojuego. ¿Ok? Eso
Ahí
es
está.
negociar, negociar.
Seguro.
Lastimosamente hay que negociar. Como le dije, somos una generación que nuestros papás nunca negociaron nada con nosotros. Nuestro papá nos decía, bueno, han hecho y es así, pero.
Es que no
Pero,
había
y cuando
opción.
somos adultos, José, ¿cómo
¿cómo?
hacemos?
A ver,
Cuando
repetime.
somos adultos, cuando somos adultos, ¿cómo hacemos?
Bueno.
Digamos, porque cuando somos chiquitos negociamos con nuestros padres, que ahí nos autorregulan, digamos, pero cuando somos adultos, ¿cómo hacemos con todo
Bueno,
esto?
mira, no sé si dijiste, pero yo soy hiperactivo, hasta cuando hablo se nota, o con mucho orgullo, y te cuento qué me pasó a mí. Yo quería ser cirujano plástico. Y en el primer la primera cirugía que entré en la facultad duró 5 horas 24 minutos. Yo a los 20 minutos ya no quería saber nada. Quería huir. Mi mente ya estaba en otro lado, contaba las luces, miraba el reloj. Estaba desesperado. Y no podía. Tuve que abandonar mi sueño de ser cirujano plástico porque cuando uno estudia medicina todos queremos ser cirujanos plásticos. Y tuve que ser clínico. Tuve que ser clínico. Decía, si yo soy cirujano, voy a dejar la pinza, voy a dejar las gasas, la aguja, todo voy a dejar dentro de mi paciente y me voy a la cárcel. ¿Qué voy a hacer? Entonces, tuve que elegir otra cosa, tuve que adaptarme. Le doy un ejemplo. En mi familia, con mi esposa, nos vamos shopping, las tarjetas de estacionamiento le tengo que dar a ella, porque ella no va a perder. Si yo tengo una tarjeta, probablemente la voy a dejar en algún lado. Entonces, te apoyás lo que tienes que hacer, o sea, identificar.
Aparte, bueno, llega una edad que, bueno, que uno ya se conoce y sabe dónde puede quebrarse, y bueno, medianamente.
Y yo creo que eso es. Entonces, ¿a qué te dedicas, María? María, ¿a qué te dedicas?
Yo soy yoga terapeuta.
Sí, sí, entonces ya sabes qué elegir hacer y qué no hacer. Te doy un ejemplo. Yo no puedo hacer
asados. Yo también estudié medicina, y dejé de
eso. Bueno, por ejemplo, un ejemplo te dar. El paraguayo, el argentino, nos gusta el asado. El asado es lo más tradicional que tenemos. Y en mi casa, no tengo vergüenza para decir, pero en mi casa el asado hace mi esposa. Porque no tengo paciencia para prender el fuego y para estar ahí dando la carne. Ahora, yo hago comida tipo, comida rápida, o sea, hago salteado, tipo oriental, o sea, hasta la dieta te cambia, tenés que elegir. Ahora, lo peor que puedo hacer yo es invitar a un amigo a hacer el asado yo. El asado horrible, el peor asado de su vida van a comer. Entonces yo ya sé, no me meto con el asado, claro. No me meto con nada que yo creo que eso sería la respuesta, ¿verdad? Eligiendo las cosas que uno puede hacer y que no puede hacer.
Autorregulándose, uno llega a una edad que se supone que tiene que aprender a autorregularse, porque bueno, obviamente te vas golpeando constantemente y bueno, algo tenés que aprender, no te queda otra.
Sí. Entonces eso es fundamentalmente, conocerse, ir a poquito conociéndose, sí. Y las limitaciones que uno tiene, tiene que reforzar,
la gestión del tiempo, viste que se pierde muchísimo. En el adulto perdemos muchísimo la gestión del tiempo. Bueno, tener alarma, tener cartelito, tener agenda, tener cosas que te indiquen que tenés que hacer algo. Bueno, hay un montón de herramientas, hay que empezar a usarlas. Alguna te va a ir.
Sí, sí, como le dije, todo lo que sea, todo lo que a uno le cueste, tratar de buscar aliados. Bueno, vos te encargas de esto, yo me encargo de aquello. Abriendo el paraguas, como se dice, para no fracasar.
No morir en el intento.
Exactamente. ¿Que tenemos alguna otra preguntita? Me encanta la pregunta.
Yo quedé con ganas.
Sí, sí, Mariela, a ver, contá.
No, que me quedé con la duda de a partir de qué edad empiezan los síntomas, esto como para que los padres presten atención. Porque viste que cuanto más rápido lo detectás al TDAH, mejor es. Antes hablaban de a partir de los 5, 8 años, pero bueno, se están viendo muchos casos de niños que de mucho antes también, y creo que sí, tienen una mejor evolución.
Sí, el chico ya se puede manifestar desde muy pequeño, poco sueño, muy inquieto, poco interés hacia el qué sé yo, hacia cosas, no le gusta el peligro, de repente se suben, vienen, eso puede hacer a cualquiera.
Mucho más interés en el movimiento y no tanto en el habla, por ejemplo. Sí. Donde sí, hablar más lento, más tarde.
Tenemos que entender, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que cuando comienza como problema, porque vamos a recordar que ser hiperactivo no es problema, es normal, o sea, tenemos que insistir en eso.
Claro,
o sea,
claro.
Que no es que hay una edad que se manifiesta, eso no es cierto, o sea, se es hiperactivo desde que se nace. Ahora,
hay niños que están tranquilitos.
Sí, pero te digo nomás, ya estamos genéticamente, ya está nuestro lóbulo frontal, ya somos un plan. Lo que les quiero decir es que el diagnóstico o el tiempo diagnóstico tiene que ver con la presión social a que le sometemos.
Claro, qué el queremos entorno, lograr el es lo que siempre decimos, porque, el entorno familiar.
Por ejemplo, en un entorno muy...
Y escolar.
Muy rígido, obviamente, el chico a los dos años ya... Sí, qué sé yo, si en la casa todo es alfombra y vaso de cristal y todo es silencio, obviamente ese chico cuando empieza a caminar ya le va a destrozar todo lo que hay alrededor. ¿Entienden? Entonces, no existe un tiempo de inicio, o sea que depende de la presión social, depende del entorno que el chico vive. Pero generalmente empieza como un problema en la escuela. En la escuela. Claro. Y empieza, entonces hablamos de 6 a 7 años. ¿Sí? Es lo lógico, ¿verdad? El chico puede ser hiperactivo. Yo le suelo decir a los papás, mira, tu chico probablemente puede ser hiperactivo, pero mira, quiero verte cuando pase al primer grado, cuando pase al preescolar. Obvio, toda vez que no sea impulsivo, agresivo, no tenga problemas de violencia, porque hay veces que reaccionan al entorno, pegan, o sea que eso ya son ya los chicos impulsivos, porque hay chicos hiperactivos, chicos inatentos, chicos impulsivos. Hay la comorbilidad que son chicos impulsivos, que quieren ser, pueden llegar a ser violentos. Entonces, en el jardín infante ya él toca las cosas ajenas, empuja a los otros chicos, es un movimiento constante, hace que le lastima a los otros. Y si es un niño corpulento y tiene esa energía, sí o sí termina empujando o termina creando un roce con los otros chicos y ahí ya vienen los papás del otro chico a amenazar en la escuela y todo ese conflicto. O sea que no tenemos que tener en cuenta, como le dije, es una cuestión ya del desarrollo del niño. O sea, no podemos hablar de edad de aparición, no podemos hablar de edad de aparición. Pues hablamos
y antes no se veía tanto porque nos abrían la puerta a las 8 de la mañana y la cerraban, sí. Y después tal vez a las 6, 7 de la tarde nos abrían para entrar a la casa nuevamente, y estábamos todo el día en la calle.
Y sí, y también había hasta, recuerda que había mucho castigo físico, o sea, que era normal, sí. el cinto, el... la rama, la ramita.
Yo lo veía a mi papá y ya me subía la dopamina.
Y sí, entonces era otra cosa. Hoy otra cosa, los papás hoy ya somos más compañeros.
Acá, chicos, te hago una, José, sí. Acá hay una pregunta del público, digamos, de sí. La gente que está viendo, te la voy a poner en pantalla si la leemos entre todos.
Ok, esto no estoy viendo.
Dice,
todavía.
A ver, ahí te pongo, ahí está. Preguntarle si cree que el problema de la lateralidad puede predecir el TDAH y el sistema vesticular.
Bueno, el TDAH, como dijimos, no es una enfermedad, no tiene, o sea, puede haber comorbilidades. La lateralidad, un chico con lateralidad alterada sí puede manifestar otras cosas, ¿verdad? Pero yo no creo que haya una asociación así física, digamos, anatómica. No. Un chico con lateralidad quiere decir que pudo haber tenido un problema de prematurez, presión alta de la mamá, problemas de la hormona tiroidea, un problema del parto, así, ¿verdad?
¿Que no es patrimonio exclusivo del TDAH?
No. Puede tener un chico que no tuvo absolutamente ningún problema, nada. Y yo creo que son más bien, son comorbilidades. Sí, se habla mucho que los prematuros son más hiperactivos que, eso sí, ser prematuro, la prematura, por ejemplo, está bien descrito, eso que sí genera chicos con hiperactividad, pero no así una lesión en especial.
Bien, y con el tema del habla, porque con el tema del habla dice que siempre ocurre que estos chicos tardan más en hablar porque justamente están más en movimiento en el caso de los hiperactivos. Entonces no le prestan atención al hablar o no les interesa hablar porque, bueno, su lenguaje tal vez es el movimiento. Viste que muchas veces nos dicen que esto está asociado al TDAH, pero también está como comorbilidad cuando comienzan los trastornos del habla. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se podrían dar cuenta que no es parte exclusivamente del TDAH, sino que es una comorbilidad y que realmente a futuro es complicado? Por ejemplo, una disfasia, sí. Una dislexia, lo que sea.
Sí, generalmente cuando arrancamos, ¿verdad? Como le dije, generalmente arrancamos en el periodo escolar. Porque mientras está el chico está en la casa, no hay mucho problema. Generalmente la escolaridad hoy día es muy temprano. Los chicos están yendo a los 3 años de la escuela. Es muy, muy, muy temprano. Hacen el prejardín, el prekinder, esas cosas, ¿verdad? Entonces ella claro. Ya va notando, y como le dije, hoy día los institutos tienen sus profesoras que son psicopedagogas, tienen mucha preparación hoy día, tienen mucho mejor preparación que antes. Entonces van detectando.
Van detectando.
Y, sí, entonces, como yo le dije, es un plan de trabajo. O sea, que si el chico tiene problemas de lenguaje, le mandamos, nosotros le decimos fonoaudiólogo, hay visto que también le llaman, hay profesionales que se llaman programadores neurolingüísticos, que es algo nuevo que yo estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, no se trata mucho de hacer asociaciones, sino, como les dije, de un plan de trabajo, y vamos ajustando según las necesidades que se vengan. Como les dije, el enfoque que yo le doy no es así un enfoque patológico, sino le doy un enfoque de plan de trabajo y de conducta a seguir. O sea, si yo veo que el chico tiene problemas de lenguaje, por ejemplo, le pido que vea la fonoaudióloga, o le pido a la mamá que le escriba en un taller de expresión infantil, donde pueda hacer teatro, donde pueda hacer recitado, de repente donde quizás él nos anima a hablar porque sabe menos del tema que otros. Por ejemplo, todos quieren hablar de, supone que quieren hablar de fútbol, y los hermanitos saben cuántos goles metió Messi, cómo estuvo Ronaldo, y él no sabe porque no le interesa, entonces él se mantiene callado. O sea, claro. Son chicos que por sus intereses se mantienen fuera de la conversación.
Eso sería un chico con TDAH puro, pero yo digo, por ejemplo, un chico que tiene una disfasia, por ejemplo, un TEL.
Sí, y como le dijo, eso se toma por separado, ya como un plan de trabajo. Claro. O sea, que vamos sumando lo que necesitamos. O sea, necesitamos un neurólogo, necesitamos psicoterapia, un buen psicoterapeuta, necesitamos un apoyo psicopedagógico, vamos sumando los recursos que el chico requiera. O sea que No me suelo
complicar
en eso.
Y siempre es fundamental la presencia de la familia.
¿Cómo?
Como hablábamos, que siempre es fundamental la presencia de la familia y la aceptación de la familia.
Exacto, digamos, sí.
En este tratamiento.
Nada puede funcionar.
Sin la familia es imposible.
Sin la familia es imposible, porque le puedes mandar a los mejores psicopedagogos, mejores neuropsicólogos, pero en la casa, por ejemplo, no, qué sé yo, los papás llegan muy, como le dije, los papás hoy día trabajan, papá y mamá trabajan, salen antes que salga el sol y vuelven cuando el sol ya no está. Entonces imagínense, el chico, por más que tenga acceso a los mejores profesionales, los papás no están. O cuando el papá está...
el acompañamiento.
Sí, cuando el papá está, él se mete a ver fútbol, la mamá se mete a otra cosa, o sea que padres ausentes. Entonces los chicos llenan con actividades, entonces ahí lo que tenemos problema, la tableta, el internet, los videojuegos, pues, porque están los papás, pero realmente están ausentes de lo que es el proceso. Entonces, como le dije, encaramos según cada chico, según cada ansiedad que tenga, entonces vamos sumando el equipo las diferentes estrategias. Excelente. O diferentes recursos.
Excelente.
Sí, me gusta
y
mucho.
Y entender que cada chico tiene su tiempo. Sí.
Exactamente, por ejemplo.
Porque porque cada uno tiene su tiempo, no todos tienen que terminar, como dicen ahí, primer grado leyendo, cada uno tiene su tiempo, su ritmo, y hay que aceptar el ritmo de cada uno.
Yo tengo chicos que les cuesta sumar y restar, pero pintan como equivalente a 2 años de estudio en una escuela de pintura, por ejemplo. Entonces, yo le digo, mira, voy a aprender a hablar, reforzarle si querés, las vacaciones por una profesora aparte, pero su clase de pintura que siga. Yo tengo chicos que hacen esculturas, que hacen pinturas, dibujos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, doctor, no quiere estudiar, está obsesionado con sus dibujos. ¿Y qué hace? Dibuja anime, dibuja cómics, y trae su dibujo a mover, y tiene un talento increíble. Entonces le decía, mira, él puede ser un profesional de dibujo el día de mañana. Es más, yo tuve un compañero de colegio que le echaron del colegio porque era... no sabía nada, porque no entendía nada, tenía todas malas notas, y en mi colegio si tenías plazos se te expulsaba, se le expulsó, y hoy es uno de los mejores dibujantes de Paraguay, y dibuja para unos periódicos de Paraguay, y en ese momento le hacíamos el bullying porque para nosotros era un tonto, pero, sí, él me acuerdo que se iba bajo la gradería de la cancha con su cuaderno a dibujar, y nosotros tratamos de todo, tarado, bobo, todo, y hoy día es uno de los mejores dibujantes de Paraguay, o sea que no hay. Tengo también un sobrinito que también, lastimosamente, tuvo problemas en la escuela, pero le gusta la música. Le gustaba la música y en los actos culturales gritaba y cantaba y se subía sobre los escritorios, y ahora toca la guitarra, ahora toca. Tiene 7 años nomás, pero es seguidor de unos músicos muy famosos, no me acuerdo el nombre, pero eran los que inspiraron a los Beatles, por ejemplo. Y el chico ya, bueno, yo le dije, mira, ahí está, tu chico tiene una carrera musical. Y se acabó el tema ahí, se acabó el problema de que los que todo el problema
esas
todo
potencialidades, justamente, sí, sí. Es lo que siempre decimos.
Y tuvimos que buscar otro colegio, o sea que cuando yo le digo, cuando el colegio te presiona y te busca la vuelta, bueno, busca otro colegio donde te van a contener y te van a aceptar.
Acá no tenemos muchas opciones, no podemos, o sea, al menos que sea nivel privado, sí, en lo que es el Estado, no.
A usted le es por zona, ¿es verdad?
No, en realidad vas por sorteo.
Por inscripción online.
Claro,
por inscripción online. No, oye, ese problema acá no tenemos. Acá no tenemos. En un barrio tenemos varias escuelas.
Acá la
entonces,
educación sí o sí tiene que ser igual para todos.
No, acá ya no. Te cuento que hay como le dije, hay un tímido, pero importante esfuerzo de mejorar y de, de subirnos a esta ola, ¿verdad? De lo que se está haciendo. Como le dije, nos tocó recién, entonces es más fácil cuando de repente ya está mucho hecho algo, es difícil cambiar. Sin embargo, cuando tenés que hacerlo, no había nada y tenés que hacerlo es más fácil. Entonces, hoy
Seguramente,
sí
aparte, si tienen esta mirada que vos nos estás mostrando, es excelente.
tenemos otra preguntita.
Hay una pregunta, José, que por ahí siendo médico, sí, que quizás siendo médico la puedas contestar mejor que nosotras, creo. Ah, te la pongo en pantalla para que la veas. ¿Les hace mal el exceso de tecnología? ¿Hay que limitarlos? ¿Se obsesiona?
Bueno,
De
yo
todo un drama para sacar el PlayStation. ¿Juega en la computadora, el celular?
Tengo una posición.
¿Qué pensás de la
Tengo
tecnología?
una posición personal. Yo soy gamer, yo soy juego todos los juegos que puedo. Mis hijos tienen 8 consolas y son los mejores chicos del colegio. O sea que el tema está en negociar. O sea que los chicos pueden jugar su videojuego, pero después hacer todas sus tareas, ¿sí?
Tal cual.
Entonces, en vez de usar como un enemigo, usar como un aliado. Entonces, tenés
Incluso
que
las horas.
bañarte. Sí, tenés que bañarte, anda a bañarte, vas a jugar después. Tenés que, a ver, tu tarea terminaste, completaste todo el libro, sí, terminé todo, listo, ahora puedes jugar. O sea que usen la electrónica, la informática, las tablets, el YouTube, usen para como aliado, no como enemigo, ¿sí? Se habla
Y
mucho en
la
limitar
cantidad
las
de horas
horas.
también, José, ¿no? La cantidad de horas también, porque bueno, a veces el exceso también.
Obviamente, si el chico juega hasta las 2 de la mañana, obviamente al día siguiente va a tener pésimo rendimiento. O sea que obviamente tiene que ser pactado. O sea que el papá tiene que
Claro.
tener, papá y la mamá tienen que pactar. Vas a jugar tantas horas, pero vas a hacerme tal cosa. O sea que, y enseñarle que ellos automáticamente digan, bueno, estos días no voy a jugar porque tengo que rendir un examen. Me tengo que preparar. Ah, pasé el examen, ahí sí, juegan 2 días seguidos. Obviamente dentro de lo razonable. ¿Cuándo es malo el videojuego, la tableta, la computadora? ¿Cuándo es malo? Cuando muchas veces como papá queremos desentendernos del chico. Entonces muchas veces aquí, por ejemplo, juega mucho voley, hay algo que se llama picky voley, famoso. Es como fútbol, pero con la pelota, con la red de voley. Entonces el papá o la mamá se van a ver el picky voley, el partido, y le dejan el teléfono para que no le moleste. O yo quiero hacer algo y no quiero que me moleste la criatura, le doy el teléfono. O sea que eso está mal. O sea que darle sin supervisión, de horario razonable y sin que sea un objetivo para el chico, ahí está mal. A mí la tecnología me encanta, disfruto, soy gamer, varios tengo lazo con mis hijos, jugamos varios videojuegos juntos y tuve una discusión hace poco, le vamos a quitar el Play. No, el Play no, el Play no es malo, el Play está ahí para divertirse, cumple una función. O sea, el responsable es uno, o sea, vos sos el responsable, que no sabes. No le culpemos al Play, el que no pudimos enseñarle que tenga límites. No, es muy fácil, no, yo creo que no hay que culparle a la tecnología. Ahora, somos nosotros los que prendemos, le ponemos y le dejamos. Al final me hace acordar lo que decía también un profesor mío, nuestro, decía, el problema no son los niños, el problema somos los grandes. O sea que, al
Siempre.
final, todo lo que te diga, voy a llegar a lo mismo. Parte de una actitud nuestra, como papá, como mamá, lo que me digas, yo al final te voy a llegar siempre, te voy a llegar a esa. Entonces, vamos a permitirle jugar a los chicos lo razonable, lo que es bueno, ¿verdad? Vamos a enseñar a los chicos que ganen ese premio, que ganen esa hora de jugar Minecraft, de jugar Fortnite, de jugar FIFA, que ganen, que
Que
eso se
realmente lo
gana.
merezcan.
Sí, que
¿Qué
gane
mérito
porque
es?
porque arreglaron su ropa, porque regaron
Claro.
las plantas, porque terminaron la lectura, porque completaron el cuestionario. O sea que hay que ellos valoren lo que tienen, ¿sí? Para
Tal
mí
cual.
es fantástico. Y
Acá nos
también el contenido.
manejamos así.
Sí, los contenidos dependen también, ¿verdad? Los contenidos dependen de cada familia. O sea que si tu familia es religiosa, bueno, limita tal contenido, ¿verdad? Si tu familia es un poquito más liberal, limita otros contenidos. Los contenidos yo dejo a cargo de la formación cultural
De
de
la
cada familia. O sea,
familia.
qué
Tal cual.
contenido. Por ejemplo, el famoso, si hacen juegos shooter, son violentos. No, yo creo que no culpar de los juegos. De repente hay más violencia en la calle, violencia en las noticias, violencia en el hogar, y después le queremos culpar a un juego shooter, ¿verdad? No, no, yo creo que no, no pasa por ahí. Entonces, los contenidos a cargo de los papás. Ellos tienen que decidir cuál es el contenido que regular el contenido de los chicos. Los horarios también, horarios tienen que ser razonables, que no afecten otras actividades, ¿sí? Y el premio. ¿Qué es un premio? Sin eso no hay. Esa es mi recomendación.
Excelente, maravilloso. Creo que quedó más que claro ahora.
Fue súper placentero dejarte hablar. Creo que coincidimos todos. Escucharte fue increíble.
Creo que...
Hablaría esta mañana.
No, increíble.
Te vamos a volver a llamar.
Excelente, José.
Me encantaría. Y si, y me encantaría ir... Mira, yo les prometí a mis hijos un viaje a Buenos Aires hace rato, pero justo nos vino la pandemia. Quiero... Buenos Aires me fui por muy poco tiempo, nunca tuve la oportunidad, y conste que tengo muchos parientes, amigos. Entonces yo le dije a los chicos, vamos a conocer, vamos a mirar a Buenos Aires, vamos a cruzar a Colonia, vamos a hacer un montón de cosas. Entonces,
nos vas a llamar a nosotras.
Sí, me encantaría, si es que voy, participar en una capacitación, algo que pueda hacer con ustedes, me encantaría.
Qué lindo, bien, bien ahí.
Lo organizamos.
Muchísimas gracias.
Gracias
a vos por tu tiempo y por todo lo que nos contaste.
Sí, como le dije, no, es cuestión de comprender, aceptar, entender esto y no, por favor, no es una enfermedad, ¿sí? Vamos a quitar eso ya de nuestro, ni enfermedad, ni tratamiento.
No recetamos nada, ¿no es cierto, José? No recetamos nada.
Yo sí suelo usar, yo receto, suelo recetar medicamentos, pero como hago un pacto con los papás. Yo le digo, para medicar tenemos que tener un objetivo, no es que medicas nomás. Porque si le medicas y no tenés bien clara la película, va a ser un fracaso. Y después vas a decir, el papá va a decir que yo le mediqué, no funcionó, que tomó de balde, o sea que al final va a hablar mal de mi trabajo si es que no... Que necesito un papá convencido para poder hacer un buen trabajo.
Perfecto, excelente. Bueno, José, te liberamos. Excelente. Gracias por todo ese tiempo que nos diste y por todos los conocimientos.
Uno solo no puede, tenemos que poner el
parque. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.
José, un placer. Nos volvemos a ver prontito.
Seguinos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.